17 horas. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones celebradas el 28 de noviembre del 2024, el 13 de marzo de 2025 y el 27 de marzo de 2025. La del 25 de abril del 2025, tal y como hemos detectado el error en la Junta de Portavoces esta mañana, queda sobre la mesa para modificar el error y aprobarla en el siguiente pleno. Entonces, vamos a votar la del 28 de noviembre del 24, la del 13 de marzo del 25 y la del 27 de marzo del 2025. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por... ayudarme. ¿Eh? 15 votos a favor y una abstención. Siguiente punto del orden del día, punto número 2. Expediente 2025/1304, nombramiento de calles del sector 4. Tiene la palabra la concejal de Personal, Empleo, Promoción Económica y Régimen Interior. Adelante, presidenta.
Gracias, alcalde. Bien, pues a consecuencia del desarrollo del plan parcial de ordenación del sector 4 y de su urbanización, se han creado una serie de nuevas vías que se encuentran innominadas. Bien, de ellas, una principal, que es paralela a la Avenida de Derechos Humanos, y otras tres que están innominadas, que próximamente se hará una junta, una comisión de participación ciudadana para ponerles nombre. En este caso, venimos ahora a tratar sobre la calle principal, en este caso, la avenida paralela a los derechos humanos. Y esto es lo que hoy traemos al Pleno para su ratificación. Algo que no solo es un acto administrativo, sino sobre todo un gesto de cariño, de justicia y de gratitud. Queremos dar nombre a una calle de nuestro querido Laredo, una calle que hasta ahora no tenía nombre, pero que desde hoy queremos que lleve el nombre de Juan Antonio Arconada. Porque si hay un nombre que merezca estar en nuestro callejero, es el suyo. Juan Antonio Arconada es mucho más que un vecino, es parte de la historia viva de Laredo. Hijo predilecto, sí, pero sobre todo un hombre bueno, comprometido, cercano, siempre dispuesto a colaborar, a construir, a sumar. Su implicación con la vida social y cultural del pueblo ha sido constante, incansable y desinteresada. Ha estado presente en mil y una iniciativas, siempre con una sonrisa, con esa calidez que lo caracteriza. Ya tiene una pequeña plazuela que lleva su nombre, pero creemos que Laredo aún le debe algo más. Y por eso esta calle será ahora también reflejo de su paso por nuestras vidas, una forma de que su huella quede grabada no solo en nuestra memoria, sino también en nuestros paseos, en nuestro día a día, en nuestro mapa. Ratificar este nombre es ratificar el afecto de un pueblo hacia uno de los suyos, y lo hacemos con orgullo, con emoción y con la certeza de que no hay mejor homenaje que este, poner su nombre donde siempre ha estado, en el corazón de Laredo. Gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el portavoz, el concejal de... no ha escrito.
Bueno, va a ir rápido, ¿eh? Poco se puede decir más de lo que ha dicho Elena.
Dale.
Poco se puede decir más de lo que ha dicho Elena y que cuente con mi voto favorable.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal del Grupo Mixto, Izquierda Unida Podemos.
Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Lo primero que querría es lanzar un abrazo a todos los compañeros y compañeras que están hoy manifestándose en Santander por la educación pública en Cantabria. Ayer estuvimos en Laredo, eché en falta gente de la corporación allí apoyándonos, pero bueno. Lo siguiente es... Estamos a favor de poner la calle para Antoine y como se dijo en la comisión, me he comprometido a crear, a convocar una comisión de participación ciudadana para poder debatir sobre cómo poner los nombres a las otras calles que no lo tienen. Y lo haré en cuanto la persona que está trabajando con nosotros en Juventud esté disponible, porque ahora mismo no está disponible por motivos personales.
Bien, tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Buenas tardes. Nos dedicaremos a hablar de al que vamos a homenajear con el nombre de esa calle y no del proceso en esta primera intervención. Hablar de Juan Antonio Arconada de la Vega, Antoine, quien desde el año 1992 ejerce con orgullo la mayor distinción que un vecino de esta villa puede ostentar, como es la denominación de hijo predilecto de Laredo, es hacerlo de alguien que, muchos años antes de otorgarse este honor público, venía ejerciendo gracias a su personalidad, disposición, empatía y profunda convicción y condición de pejino, de eslabón de unión de una gran cadena intergeneracional integrada y conformada por y entre los vecinos de la villa. Antoine, siendo presente, rezuma pasado, porque refleja vivencias y recuerdos que forman parte de nuestra historia y nuestra forma de vida. Una historia compartida a través de sentimientos y valores personales de todos y cada uno de los laredanos, en la que Antoine se integra como elemento fundamental de aquellas. Su vínculo natural y permanente a las raíces pejinas de los hombres y mujeres nacidos y residentes en nuestra Puebla Vieja, entorno en el que conoció a tantos y tantos vecinos especiales y singulares y con quienes compartió una gran parte de sus vivencias personales, le imprimen ese carácter especial de cercanía y amistad para con cuantos reclaman su colaboración, consejo o simple charla, amigable, porque el término no es desconocido para Antoine. Todo lo más, su respuesta vendrá determinada por un «lo vamos a intentar». Y así quedó reflejado, con expresión y constatación, de los méritos, cualidades y capacidades humanas y personales que le distinguen hace más de 32 años. Ahora ya hace más de 35. Y ahora lo vamos a entender. Un 11 de diciembre de 1992. Y en el transcurso de la sesión plenaria, que con carácter extraordinario desarrolló la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Laredo, donde por unanimidad, conforme recoge el acta elevada, los corporativos presentes aprobaron otorgarle el merecido reconocimiento y distinción de hijo predilecto de Laredo. Un honor que vincula y distingue, según determina el artículo 50 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Administraciones Locales e incorporado a su vez en el Reglamento del Protocolo de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Laredo, a quienes habido nacido en la localidad hayan destacado de forma extraordinaria por sus cualidades o méritos personales o por servicios prestados en beneficio u honor de la villa y que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público. De resultas del proceso de estudio e investigación abierto por los instructores de ese expediente, se constata que en ocasiones distintas corporaciones municipales, en base a los preceptos legales citados previamente, complementa la distinción otorgada con un reconocimiento adicional, consistente en el señalamiento de un lugar específico a través de una placa, nominación de calle o plaza, parque, etcétera, con el nombre de vecino distinguido. A nuestro entender, y en el caso de Juan Antonio Arconada de la Vega, hijo predilecto de Laredo, tal actuación en base a la alta distinción que ya posee sería un complemento adecuado al honor que ya posee. Y sobre todo el hecho de vincular la designación de un espacio urbano de la Puebla Vieja, que es lo que se hizo con esa paca, raíz del pueblo de Laredo y también de la persona a la que se pretende rendir honor con este acuerdo. Esto es lo que leí en el pleno en el año 2022, por el que se hizo ese rincón para Antoine en la pasada legislatura. Creo que hay una cosa que ha dicho Elena en la que estamos todos de acuerdo, y es que Antoine es una persona diferente, conocida por todos, por todas las generaciones, y una de las personas más singulares que jamás conoceremos. Eso es así. Tengo un amigo, que voy a decir su nombre, se llama David, que me decía siempre: tus hijos y los míos, todos pasaremos de largo y tus hijos y los míos dirán en el futuro: yo conocí a Antoine, y cada día estoy más seguro. Valga nuestro grano de arena, y hablo de todos los que estamos aquí, poniéndole el nombre de una calle que yo creo que es absolutamente merecido. Gracias, Antoine, por todo.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Bueno, escuchando a los compañeros de la corporación que han intervenido primero, pues poco más queda de añadir. Yo comencé un trato personal y profesional con Antoine en el año 83. Luego, pues hemos mantenido una relación cordial, hemos tenido una relación dentro del ayuntamiento, fuera del ayuntamiento, y para mí se puede, o sea, yo le catalogo como un hombre genial. ¿Genial en qué sentido? Con sus formas de atacar las frases, de expresarse, de hacer las cosas. Efectivamente no hay un no en su vocabulario. Y luego ese cariño que profesa toda la gente que le conoce. Y por supuesto que muy merecidamente desde Hola Cantabria vamos a apoyar el nombre de esta calle a nombre de Juan Antonio Arconada de la Vega. Y nada más que decir que muchas gracias por estar ahí. Y luego, una vez que hablen todos los compañeros de corporación, yo pediría que quedara plasmado en un aplauso de agradecimiento cuando se apruebe. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes y al resto de los compañeros de la corporación y a aquellos que nos están escuchando a través de los distintos medios de comunicación. Bueno, pues un reconocimiento más que viene a sumarse a la personalidad de Antoine, porque, como muy bien ha planteado Pedro anteriormente en su intervención, pues en el anterior mandato municipal, quien ahora habla, junto con David del Río, formamos parte de la comisión encargada de elaborar los fundamentos que dieron lugar al expediente que posibilitó denominar un rincón específico en la Puebla Vieja como el Rincón de Antoine, en la Remayor arriba. Un lugar coincidente del desarrollo de la actividad laboral de Antoine durante muchos años, porque Antoine luego estuvo moviéndose y por otros lugares también, y que de alguna manera venía a dar contenido a ese sentimiento de incardinación que el propio Antoine tiene dentro del municipio de Laredo y con los habitantes de Laredo, porque no solo es conocido por los habitantes de Laredo, por referencias y por coincidencias en actividades de que a lo largo de su larga etapa de laboral y ya concluida esta ha venido desarrollando, pues es conocido, yo creo, que por todos aquellos que en un momento determinado pasan por nuestra villa. Por supuesto que nosotros vamos a dar, como ya lo manifestamos en la comisión informativa, nuestro voto favorable. Vamos a reconocer de nuevo este mérito que tiene Antoine y agradecerle, como no, pues todos esos servicios prestados y que aún hoy, cuando se le plantea y se le pregunta o se le requiere alguna iniciativa dentro de sus posibilidades, él dice sí, porque, como antes se ha dicho, nunca dice no. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Quiero saludar a todas las personas que tenemos el honor de que nos acompañen. Siempre lo digo, venir aquí es demostrar que realmente les interesa lo que aquí hablamos, cómo lo hablamos y qué decimos y qué acordamos. Entonces les agradezco, pues eso, que dediquen su tiempo y vengan aquí, nos acompañen. Y luego, por otro lado, quiero saludar a todos los que nos escuchan, incluso Allende de los Mares, que tengo algunos amigos, y luego saludar a todos mis compañeros que están aquí presentes y esperemos que esta tarde sea una buena tarde. Y ya vamos a centrarnos en el punto. El único punto del orden del día en el que se trae una propuesta por parte del ayuntamiento en dos meses, cinco liberados que trabajan para el ayuntamiento de Laredo, para los laredanos, y en dos meses esta es la única propuesta que nos traen. Y a alguno le molestará lo que estoy diciendo, pero como yo digo y desde Unidos por Laredo, esto es constatable y verificable. En la anterior legislatura lo que nos costó a los laredanos, las liberaciones de los concejales, ascendieron exactamente, según nuestros cálculos, a 456.292 euros. Repito, 456.292. En pesetas, 76 millones de pesetas. Para
le
que...
ruego, señor concejal, no lo quería interrumpir, ni quiero...
Siempre
ni,
me interrumpe quieren, porque no le gusta lo que digo.
Pero le rogaría...
Pero no ha interrumpido a los otros...
Ciña,
a los otros.
Le ruego que se ciña un poquito a la cuestión por un poco de orden y el tema tan sensible que estamos tratando. Así que, por favor, que se ciña a la cuestión.
Vale. A ver, usted es un arbitraje...
Le llamo al orden por primera vez.
Esta legislatura nos va a costar a los laredanos 673.716 euros. Nos traen un solo tema, este tema. No hay más temas. Este es el trabajo del equipo de gobierno. Y luego ya ha dicho el portavoz del PRC que hablará del proceso. Eso es de la forma, que también nos gustaría hablar de la forma como se ha llevado esto. Porque una cosa es el fondo y otra la forma. Vamos a ir al fondo de este asunto. Antoine tiene todo el merecimiento del mundo para que se le ponga una calle o dos. Antoine es hijo predilecto de Laredo y es muy querido por prácticamente la totalidad de los laredanos. ¿Y cómo ha conseguido ese acervo, esa ganancia, esa querencia por parte de los laredanos? Por su buen hacer a lo largo de toda su vida. Yo recuerdo, pues que cuando tenía, pues calculo que sobre 8, 9, 10 años, ya estaba Antoine en un bar que tenía justamente donde está ahora los juzgados, íbamos ahí y los niños, con qué cariño nos trataba, con qué afecto nos trataba y cómo intentaba que todo el mundo fuera feliz, desde sus posibilidades. Luego Antoine fue declarado, precisamente, hijo predilecto por el reconocimiento por parte de diferentes corporaciones, no de esta, de esa capacidad de desarrollar el cariño, el esfuerzo y el amor que tienen los laredanos hacia Antoine. Fue animador sociocultural, yo creo que durante 15 años. Durante 15 años fue animador y, además, estando en plantilla en el Ayuntamiento de Laredo, pero es que después... que acabó de trabajar y se jubiló, continuó siendo animador sociocultural. ¿Por qué? Porque lo lleva en el corazón, porque es vocacional. Entonces, después, hay que tener en cuenta todas las... Yo poco más podría decir de todas las cualidades que se han dicho aquí de Antoine, manifestar nuestro cariño. Y ayer, cuando lo dijimos en la ejecutiva, vamos a decirlo así, de Unidos por Laredo, que tratamos todos y cada uno de los temas y se votan todos, pues todo el mundo manifestó su contento y su apoyo, todo el mundo en Unidos por Laredo. Normalmente, cuando hay un tema que se propone, siempre puede haber un disidente o alguien que no esté de acuerdo. En este caso, concita la unanimidad, como la ha concitado aquí. Luego hablaremos de las formas. Pero no quiero empañar este acto tan noble de reconocer a Antoine todas sus cualidades a través de nombrarle con una calle. Una calle pues que al final va a llevar el nombre de Antoine, que es por el que se le conoce y por el que se conocerá ad eterno. Hay otro detalle que a mí siempre me llamó desde niño. Yo conocí a la madre de Antoine, que en paz descanse, y yo también, pues el amor a mis padres, y valoro mucho el amor a la familia, y vi cómo Antoine quería a su madre, no solo al pueblo de Laredo, a la gente de Laredo, a su madre también. Y eso para mí tiene mucho valor, cómo la cuidó, cómo la atendió, y eso demuestra que ha sido un muy buen hijo, una muy buena persona, y aquí ni más ni menos que lo que hemos venido es a reconocerle todas esas cualidades. Y estamos muy contentos. Y digo, dicho lo cual, aquí ya se ha dicho y se ha puesto de realce todas esas peculiaridades que caracterizan a Antoine, hay que tener en cuenta también que el tiempo pasa y una forma de mantener la memoria de las personas es a través de los monumentos, de las calles, y en este caso no solamente estamos dando un tributo en el presente a Antoine, le estamos dando un tributo en el futuro. De tal manera que dentro de 50, 100 o 200 años la gente diga, ¿y quién fue Antoine? Y se pregunten y le revivan otra vez, de nuevo. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta y luego hablaremos de la forma en la que se ha adoptado la propuesta, del proceso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Buenas tardes a todos. Este es uno de esos puntos que da gusto tratar en un pleno, ¿no? Y más cuando se va a votar por unanimidad de todos los que estamos aquí. Es de justicia, ¿no?, a través de este pequeño acto, agradecerle a Antoine todo lo que nos ha dado a los laredanos, ¿no?, que ha sido mucho. Creo que siempre estaremos en deuda con él por todos los momentos que nos ha concedido, ¿no? Agradecerle desde Hacemos Laredo toda la labor y siempre presto a colaborar con este ayuntamiento cada vez que se ha tocado a su puerta, y desde luego un hombre irrepetible, ¿no?, único, genuino, un showman de vocación y como ser humano la bondad personificada. Agradecerle a Antoine todo lo que ha hecho por Laredo y la colaboración que siempre ha tenido con este ayuntamiento.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz. No. Vale. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
En mi primera intervención diría que en la segunda hablaría de las formas, pero tal y como ha transcurrido esta cuestión, creo que es mucho más importante que se valore la unanimidad que todos tenemos, y ya habrá tiempo de hablar, tenemos todavía pleno para hablar de las formas de hacer las cosas.
Pues se lo agradezco. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Vale, tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Yo, sí, siguiendo un poco también ese sentimiento del Partido Regionalista de Cantabria, para no empañar este acto, y además que es unánime, no vamos a hablar de las formas, vamos a quedarnos con el contenido, con el fondo, y vamos a apoyarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues no habiendo ninguna intervención, procedemos a la votación de la denominación de la calle Juan Antonio Arconada en el sector 4, que es el expediente 2025/1304. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Un aplauso. Siguiente punto del orden del día, moción del Grupo Municipal Unidos por Laredo para impulsar la localización y desarrollo de un campo de golf en la zona del Regatón como instalación estratégica para la dinamización económica y turística del municipio. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Sí, muchas gracias. Voy a buscarla. ¿Tienes aquí? Vale. localización y desarrollo de un campo de golf en la zona de Regatón, como instalación estratégica para la dinamización económica y turística del municipio. Y como siempre hacemos, no está prescrito, pero nosotros lo hacemos, hacemos un pequeño resumen para que la gente que lo escuche ya sepa y conozca la moción y luego puede desconectar en la siguiente exposición de motivos. El resumen. El Grupo Municipal Unidos por Laredo propone la realización de un estudio para la localización y desarrollo de un campo de golf, preferentemente 18 hoyos en la zona de Regatón, como proyecto estratégico orientado a dinamizar el turismo deportivo, atraer inversión privada y fomentar la creación de empleo. La moción plantea la identificación de terrenos idóneos, así como un análisis integral de viabilidad técnica, económica y ambiental. Asimismo, se incluye ya la elaboración de un plan de gestión sostenible, la realización de una evaluación ambiental estratégica y la incorporación del proyecto en los planes turísticos municipales. El proceso deberá contar con la participación activa de la ciudadanía y de los agentes sociales, garantizando la transparencia y el consenso. El objetivo final es diversificar la economía local, promoviendo un desarrollo respetuoso con el entorno natural de Laredo. En caso de que la zona Regatón no resulte adecuada, se propone explorar otras posibles ubicaciones dentro del término municipal. Laredo, por su privilegiada ubicación en el corredor del Cantábrico y su riqueza paisajística y medioambiental, posee un gran potencial para diversificar su oferta deportiva y turística. Dentro de esta estrategia de diversificación sostenible, la creación de un campo de golf en el entorno del Regatón se presenta como una oportunidad para atraer inversión privada, generar empleo estable, desestacionalizar la economía local y posicionar a Laredo como referente del turismo deportivo y de calidad en el norte de España. Un campo de golf de 18 hoyos requiere entre 50 y 70 hectáreas de terreno utilizable, preferentemente con topografía variada y condiciones óptimas de accesibilidad. La zona de Regatón cumple con muchos de estos requisitos, siendo al mismo tiempo un entorno que requiere protección ambiental, por lo que cualquier actuación debe ir precedida de una evaluación ambiental rigurosa que garantice el equilibrio entre el desarrollo y la conservación. Además del trazado del campo, este tipo de infraestructura suele acompañarse instalaciones complementarias, vestuarios, tiendas deportivas, campos de prácticas, putting green, cafetería, gimnasio, incluso alojamiento turístico o centros de formación. Este equipamiento puede generar sinergias con otros activos del municipio, como el surf, el senderismo o la hostelería, integrándose en una red turística y deportiva con impacto comarcal. Por tanto, esta moción tiene por objeto promover desde el Ayuntamiento de Laredo el inicio ordenado, riguroso y responsable de los estudios necesarios para valorar esta inversión estratégica para el futuro del municipio. Atendiendo a los antecedentes expuestos, el Grupo Municipal Unidos por Laredo presenta al Pleno Municipal para su debate y aprobación, si procede, la presente moción en la que se adopten los siguientes acuerdos. Primero, iniciar los trabajos legales y técnicos administrativos, así como entablar contacto con entidades vinculadas a la práctica y promoción del golf para la identificación de terrenos municipales o privados aptos para la zona de Regatón que puedan albergar un campo de golf, a ser posible 18 hoyos, conforme a los criterios de accesibilidad, sostenibilidad y viabilidad técnica. Segundo, en caso de que la zona de Regatón no resulte adecuada, se propone explorar otras posibles ubicaciones dentro del término municipal. Tercero, encargar un estudio de viabilidad técnico, económico y medioambiental que contemple análisis de impacto sobre hábitats naturales, corredores ecológicos y recursos hídricos, estudio topográfico del terreno y necesidades de riesgo sostenible, valoración de costes de construcción y retorno económico, social y turístico, modelos de gestión, inversión pública, privada o mixta. Incluir en dicho estudio una evaluación ambiental estratégica que permita asegurar la compatibilidad del proyecto con la legislación vigente y con los objetivos de protección del litoral y de desarrollo sostenible. Quinto, estudiar la inclusión de este proyecto en el Plan de Turismo Deportivo Municipal y en las futuras convocatorias de fondos europeos o autonómicos dirigidos al desarrollo rural, el deporte o la sostenibilidad. Establecer cauces de participación ciudadana e institucional, abriendo una consulta pública y permitiendo la colaboración de asociaciones ecologistas, deportivas, hosteleras y vecinales en las fases de planificación y evaluación del proyecto. Y séptimo y último, promover el interés de inversión privada nacional o internacional mediante convocatoria pública de expresión de interés, una vez finalizados los estudios técnicos y garantizada la viabilidad medioambiental del proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Alejandro Vaz. Que está ahora. Dale.
¿Calle bien? Vale. Esta moción decía que es la típica moción que da la sensación que alguien se levantó por la mañana y después de dormir tenía un sueño. A ver, lo del campo de gol de Laredo lo llevo yendo desde la época de, pues, Ángel Vega, creo que estaba de alcalde, y creo que usted era el primer teniente alcalde, y seguramente que sabrá que en aquella época se intentó hacer un campo de golf, lo de municipalmente hablando, cómo sería, y con inversión privada, todo lo demás, y me da la sensación que siempre distintas legislaturas pues siempre sale encima de la mesa y siempre ha habido bastantes trabas con este tema. Todos creo que somos conscientes que un 18 hoyos es una verdadera brutalidad. Brutalidad. Me extraña mucho, conociéndole a usted, me da que no ha hablado absolutamente nada con el club de golf de Laredo. Me da la sensación, porque creo que el 18 años ya lo tienen abandonado hace tiempo, porque no lo permite. Incluso creo que se ha pedido por varias fuentes opiniones y reuniones, y ahora mismo en la zona del regatón es inviable. Un 18 hoyos alrededor de Laredo es una barbaridad de suelo municipal ahora mismo, a día de hoy. No le voy a asegurar 100%, pero encontrarlo es complicadísimo. ¿Cómo habla usted? Accesibilidad, centro, cafetería, centro de ocio, nombra una instalación que realmente cuesta una verdadera millonada. Y si no, los datos seguramente en redes sociales tiene de otros que se están intentando hacer por Cantabria, que se van a realizar, y es una verdadera pasada el dinero que cuesta. Y nosotros ahora mismo, lo que estamos trabajando desde el área de deporte, estamos enfrascados en muchísimos proyectos, entre algunos de ellos también está metido el golf, no tan grande, un campo de 18 hoyos, otro tipo de instalación, pero la verdad que creo que esto es un sueño que ha tenido usted. Lo ha planteado como tantos que hace, y aquí llega, lo suelta y se queda tan ancho. Creo que esto es un canto de sirenas, por lo tanto yo a este barco no me subo y votaré que no.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, aparte de lo que ha dicho, de lo que ha dicho Álex, porque bueno, aquí pone que con participación público-privada, no sé, creo que pone también buscar terrenos privados o terrenos públicos. Bueno, pues ya si fueran terrenos privados, pues ya la cifra empieza ya un poquitín alta, porque yo he estado mirando, pone aquí que, pues mirar cuánto puede costar y tal, simplemente mirando de noticias de hace 16 años, hablando del Club de Centro y el Centro de Interpretación del SEBE Ballesteros, que tenemos aquí al lado en Pedreña, solo el proyecto valía 600.000 euros, en la noticia que tengo aquí de Europa Press. 600.000 euros el proyecto. Luego salió a licitación la construcción, solo el campo de golf, luego hablo de otras cosas, que son otros 800.000. Ya estamos en 1,5 millones. Para el campo de golf, sin meternos tan siquiera en lo que vale todo esto de los permisos de medio ambiente y toda esta historia. Pero es que luego me he metido en una página de globalgolf.es, se llama, o sea que tampoco he hecho un estudio amplísimo de lo que puede costar un campo de golf. Y la verdad que no sé cuánto ha costado al final lo de Pedreña, pero aquí hay unos precios que son porque ponen luego otro millón. De hecho, en Pedreña creo que ha costado 900.000 euros construir el edificio del Golf Club, que es donde está la tienda, donde está el restaurante, donde están estas historias, que también viene la moción. O sea, que es prácticamente otro millón. Entonces, nos vamos a 2,5 millones sin utilizarse, 2,5 millones para echarlo a andar, si nos dieran los permisos medioambientales que, hombre, hasta donde yo sé, en el regatón está complicada la cosa. Y es que la moción, yo pensé lo mismo que Alex, ¿eh? Pensé que esto había sido un golpe de luz y lo habías, pero luego me he metido, he estudiado profundamente vuestro programa y es verdad, está lo de construir un campo de golf. Pero es que en la moción que se titula, que sí tiene un título largo también, pero bueno, moción para impulsar la localización y desarrollo de un campo de golf en la zona del regatón, es decir, en el título pone la zona del regatón, y luego lo que tenemos que votar, oye, que si no es el regatón, que en otro lado también nos vale. Pues hombre, pues tampoco hacía falta ponerlo en el título. Pone también algo de los fondos FEDER, los fondos de Europa. Estando el tema como está, me extrañaría muchísimo, muchísimo, que desde Europa digan, oye, mira, hay un pueblo en Cantabria, Cantabria es eso que está al norte de España, un pueblo de 10.000 o 11.000 habitantes que quiere hacer un campo de golf. Mira, tú que estás a 60 kilómetros de Milán y necesitas unas instalaciones, un polideportivo, vamos a decir, algo sencillito, pues mira, que no, que vamos a hacer un campo de golf mejor para aquellos que el polideportivo o lo que necesites tú en tu esto, porque al final se habla de los fondos europeos como si fuera dinero que cae del aire, y no es así, siguen siendo impuestos nuestros, de todas las personas que pagamos impuestos, y lo tienen que tratar bien también. No creo que medioambientalmente sea factible que desde Europa den este tipo de subvenciones, y además, 50-70 hectáreas me parece una barbaridad, y además contando con que si a partir de los 2,5-3 millones que he calculado yo para hacer un campo de golf sencillito pero de 18 hoyos, además habría que comprar un terreno porque no lo tenemos. Pues un terreno para que quepa todo eso, pues estamos en otro milloncejo igual. Podemos estar en otro millón fácilmente si miramos un poquitín en las páginas que venden terrenos y estas cosas. Así que para construir un campo de golf, diciendo que es legal, diciendo que está todo bien, que todo el mundo nos dice que está bien, nos plantamos en 5 millones de euros. Sencillito. No sé, si no nos dieran la subvención de FEDER, ¿qué hacemos? ¿Otra modificación de crédito? ¿Dejamos de pagar al personal? No sé, por preguntar.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista. El Partido Regionalista, sí.
Gracias. Gracias. Bueno, a ver cómo enfocamos esto. No sé por qué os parece una iluminación. O sea, otra cosa es que se pueda llevar a cabo o no, pero no sé por qué os parece una iluminación. Decía Alex, yo a este barco no me subo. Pues no sé si estás para elegir, ¿vale? O sea, te bajas de todos los barcos y al que está subido lo tenemos claro. Pero decir, yo a este barco no me subo, pues mira, pues tú mismo, se habla aquí. Mira, lo único, bueno, hay alguna otra cosa, pero lo único que no veo en la moción es lo de los fondos, es que lo he dicho mil veces. Es que los fondos europeos no son para lo que les dé la gana, hay unas líneas de actuación y esto, o entra o no entra. Pero si es que lo que piden solo es estudiar, que se estudie si puede entrar en alguna convocatoria, que dice la moción, que no. Si dijera para presentar los fondos FEDER no aprobaría esta moción, porque sé que no va a entrar. Ahora, no sé lo que harán mañana. Respecto a ese sitio de Cantabria, ese sitio que está en el norte de España, coño, pues es que si vamos pidiendo así, si pensamos que somos ese sitio en el norte que no saben ni dónde está, coño, no tendríamos puerto en Laredo, por ejemplo, y no porque venía con fondos europeos. Bueno, pues iban a saber aquellos que estábamos nosotros en el norte. Hombre, habrá que tirar para adelante, echar el pecho para adelante, trabajar y echarle narices a las cosas y luchar por ellas. Respecto a lo que vale, pues mira, yo es que creo que la moción no la habéis entendido. Aquí de lo que se habla es de conseguir dinero privado. Yo es lo que he leído. O hacer el estudio de si hay posibilidad de conseguir algo de dinero público Pero el punto número 7 es clarísimo. Yo he leído, es que no sé si esto se lo tenía que haber dejado el proponente, porque yo voy a hablar de la moción, pero es que la verdad es que no se pueden dejar pasar ciertas cosas, que aquí estamos para debatir. Promover el interés de la inversión privada nacional o internacional. ¿Y por qué? Pues porque, mira, cuando son 5 millones de euros, sobre todo es cuando el Golf, hay otros países que no están tan lejanos, en el que ha habido tantísima gente que ha invertido y que hay más parte privada que pública, pues es que no es una locura. Miren, que un campo de golf no es el coco, es una cosa que puede desestacionalizar. A ver si les suena esto que se lleva diciendo, no desde el tiempo de Ángel Vega, desde hace mucho más tiempo, y no con los campos de golf, que viene de mucho antes. El turismo, desestacionalizar el turismo. Que haya gente, en Escocia se juega al golf lloviendo en febrero, y están llenos los campos de golf. Seguramente no de malagueños, pero es que hay otros turismos que creo que es a los que tenemos que aspirar también. Pues no vamos a competir en sol y playa con Málaga, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos un campo de golf, otra cosa es que sea factible. Yo también veo problemas para hacerlo, pero piden hacer un estudio. Hacer un proyecto cuesta 600.000 euros. Oiga, ¿pero cuánto cree que vale usted un proyecto? Si aquí no piden hacer un proyecto. No lo pide hacer un proyecto en ningún sitio de la moción. Pide hacer un estudio de si es viable y quien vaya a hacer la obra, quien la vaya a financiar, ya veremos a ver si hace el proyecto. O igual llega alguien y dice, pongo 5 millones de euros aquí, si el proyecto está hecho, y veremos a ver si interesa o no interesa. Pero, ¿de verdad cómo creen que salen las cosas grandes adelante? ¿Cómo se creen que salen las cosas grandes adelante? Tener un campo de golf de 18 hoyos sería fantástico. Escuchemos a la asociación de golf o no, porque eso es un campo de golf, lo otro no lo es. Un campo completo tiene 18 hoyos. Yo no soy ningún experto en golf, pero vamos, con eso me quedé. Y los hay de 9, y si se tienen 9 también va a funcionar. No como el de 18, porque no se pueden hacer torneos como en el de 18. Porque pasa como con los 10 kilómetros Villa de Laredo. Felicidades por esa organización que ha sido estupenda. Que se puede homologar internacionalmente para hacer una serie de torneos. A mí me encantaría que pudiéramos tener un campo de golf. ¿Qué es difícil? Mucho. Mucho. ¿Qué podemos valorar y qué es lo que podemos estudiar? Hombre, no para que sea papel mojado tampoco. Porque la verdad es la que es. Esto es como lo del parking. Luego han llegado empresas y no les ha interesado hacer parking aquí. Pues ya está, pero hombre, ¿alguien piensa que sería malo tener un campo de golf en Laredo? Bueno, igual he hecho la pregunta, no sé, ya me contestarán en el segundo turno. Igual alguien dice, sí, yo creo que es una muy mala idea. Pues bueno, yo creo que hay leyes suficientes para hacer una protección del medio ambiente y que se cumpla. Si se puede hacer, hágase. Es lo único que digo. Y acabó.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria Laredo.
Ojalá Laredo pudiera tener algún día un campo de golf de 18 hoyos. Desde este equipo de gobierno, el año pasado se recibió a un gran grupo internacional de constructores de campos de golf. Lógicamente nos pusimos con mucho interés a mirarlo, a estudiarlo, y lógicamente empezamos a ver las trabas tanto administrativas como legales, llegando a la conclusión que era inviable. Yo entiendo que el crear la ilusión a nuestros vecinos, a nuestros visitantes, del poder tener algún día un campo de golf, la aplaudimos todos, pero hay que ser realistas. Es imposible hoy en día. La normativa nacional que nos afecta nos impide desarrollar ese campo tan deseado de golf por todos. Luego, hay un aspecto que, llegado el punto en que pudiéramos llegar a tener ese campo de golf, veo un poco de incongruencia tanto en el Partido Regionalista como en el Partido de Unidos por Laredo, porque ¿dónde vamos a meter a dormir a la gente? hemos hecho hace poco una modificación puntual del plan para crear lugares donde poder construir hoteles y aparta hoteles, y ustedes no lo han visto factible. Eso por otro lado. El construir castillos en el aire no nos sirve absolutamente de nada. Yo estaría encantado, vamos, daría todo mi esfuerzo para que eso se pudiera llevar a cabo. Pero ahora mismo es imposible y desde Ola Cantabria votaremos en contra de la moción.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Bueno, efectivamente, como aquí se ha venido planteando por distintos compañeros de la corporación, yo creo que todos hemos tenido a lo largo de nuestra etapa, tanto dentro de la corporación municipal como desde fuera, pues hemos tenido, como quien dice, en nuestro imaginario la posibilidad de contar en Laredo con un campo de golf de determinadas características. Nosotros también en el anterior mandato mantuvimos una reunión en alcaldía, pues con personas cualificadas que se dedican a la creación de campos de golf, y la verdad es que el tema estaba bastante complicado, ¿no? ¿Y por qué está complicado? Pues porque, por ejemplo, el lugar al que en principio se encamina la moción que presentan nuestros compañeros de Unidos por Laredo, pues es compleja. Es compleja porque, bueno, hay una serie de iniciativas ahí desarrolladas y ejecutadas que pensamos que no es el lugar adecuado y que tampoco vamos a tener la posibilidad de desarrollarlo en el hipotético supuesto de que una empresa privada o una colaboración público-privada acometiera esta iniciativa en ese punto. La zona del Regatón, como todos sabemos, pues es un entorno medioambiental sumamente complejo que conlleva la asignación y calificación de zona especial protección de aves, CEPA y Red Natura 2000, que son espacios diseñados para preservar hábitats críticos y proteger especies de aves y otros organismos cuyos usos han de superar rigurosos controles de impacto ambiental y cumplimiento de la cada día más estricta normativa nacional y europea. El transformar un espacio como la zona del Regatón, protegido, y destinarlo a usos que en determinadas instancias judiciales en otros puntos de España se han calificado como intrusivos, pues se nos antoja bastante difícil, si no imposible. Sinceramente, es harto difícil el que esa zona pueda tener un campo de estas características, e incluso yo me atrevería a decir que incluso de menor entidad, ¿no? Y ojo, porque también tenemos, y hay que tener presente, pues una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
Ruego silencio, por favor.
Gracias. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo que viene a marcar un antes y un después en la gestión y protección de los espacios naturales en Cantabria. La sentencia con la que el Alto Tribunal ratifica la anulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aplicado a las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, con las implicaciones y derivas urbanísticas que conlleva, ¿no? Una anulación del POR que, inicialmente motivada por las deficiencias del plan para ajustarse a las directivas básicas establecidas en el plan director de la red de parques naturales, de las que resulta obligatoria su aplicación a todos los espacios naturales, independientemente de si tienen la categoría de parque nacional o natural, lo que viene a sentar un precedente para futuras actuaciones en materia de ordenación territorial en espacios protegidos. Que pueda haber otros lugares, no hay, y yo tengo dudas de que puedan existir dentro de nuestro término municipal, pero sí en otros términos municipales próximos, pues cabe la posibilidad. Igual habría que plantearse las miras por ahí, ¿no? habrá que averiguar quizás cuáles son y si realmente hay capacidad para poder desarrollar y generar esas iniciativas. Recientemente en Santander tenía lugar una actividad vinculada al ámbito del golf, donde Cantabria se encamina o se marca como referente en el ámbito de esta actividad deportiva y, lógicamente, todos también miran hacia Laredo. Si mal no recuerdo, la propia directora general de Turismo, que estuvo presente en ese acto, pues vino a decir que el Gobierno de Cantabria apoyaría todas las iniciativas que pudieran tener lugar en el ámbito del golf. Igual habría que hablar con la propia Dirección General de Turismo a ver qué iniciativas pueden tener lugar, cómo se pueden desarrollar, pero ahora mismo en Laredo y en ese punto concreto lo veo difícil. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. El origen de esta moción, la etiología, la causa, lo que nos ha llevado son dos. Nosotros no somos como otros grupos que van haciendo política en el bar. Nosotros hacemos una política programática y además con las cartas encima de la mesa. No andamos por debajo de la mesa con oscurantismo. Y tanto es así que cualquiera puede ir al programa electoral de Unidos por Laredo y ver las diferentes propuestas que llevamos, bien estudiadas, bien planificadas, bien consultadas a los técnicos para ver si todas y cada una de las propuestas que llevamos en el programa son factibles desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico. Entre las propuestas que llevábamos, y esta estaba dentro de ellas, estaba en el ámbito deportivo. En el ámbito deportivo, es una de las propuestas que llevábamos en el ámbito deportivo. Llevábamos por un lado el apoyo a los clubes deportistas, por otro lado el plan director de instalaciones deportivas, también llevamos la renovación del campo de fútbol municipal de San Lorenzo, también la renovación y puesta a punto del polideportivo 2 en el Colegio Villa del Mar, también llevamos plan de mejoras continuas del polideportivo Amavisca, también llevamos la cubierta de las boleras municipales, de la bolera municipal. También llevábamos el impulso a un espacio para su dedicación prioritaria al hockey, también llevábamos las pistas de pádel, también llevábamos el plan estratégico del sur, que ya hemos traído aquí en una moción, y también llevábamos campo de golf. Y en el programa cualquiera puede entrar en internet y podrá leerlo, es campo de golf. Y decíamos localización, voy a repetirlo porque parece que aquí se distorsiona, o yo me explico muy mal, o no escuchan. Hay que leer la moción. Decíamos, localización de terrenos en término municipal para hacer factible la inversión privada en una instalación estratégica en el corredor cantábrico para los aficionados al golf. ¿Y esto por qué? Pues es muy sencillo. No hay que engolar tanto el mecanismo argumental para decir que no estamos de acuerdo. Sí, es muy sencillo. Laredo, por suerte o por desgracia, sufrimos una estacionalidad. ¿Y qué significa la estacionalidad? Que tenemos 2 meses muchísima gente y 10 meses no tenemos nadie. Y tenemos una estructura incluso en el ayuntamiento. Hay que ver solo los empleados municipales que tiene el ayuntamiento para un municipio de cerca de 10.000 habitantes. Tenemos casi en plantilla directos, casi 200 y pico personas. Ya, si nos vamos a los indirectos, subiríamos a los 300 y pico personas. Para un municipio de 10.000 habitantes. Si no sufriéramos esa estacionalidad de tener en verano pues hasta 100 y pico mil personas viviendo aquí, no tendríamos que tener esa estructura. Entonces, ¿qué sucede? Que Laredo se ha ido desarrollando en esa ambivalencia. Por un lado, 2 meses a tope y por otro lado, a morirnos de hambre. Porque no hay comida, económicamente hablando, estamos hablando metafóricamente. ¿Y qué sucede? Pues nosotros lo que hacemos en Unidos por Laredo, cuando traemos alguna propuesta, es estudiar cuáles son las debilidades que tiene, para buscar las fortalezas. Y en este caso la debilidad es la estacionalidad municipal. ¿Y cuál es la fortaleza? Buscar algún elemento, buscar alguna herramienta, precisamente que haga desestacionalizarlo. Y una fórmula que además no vamos aquí a descubrir la pólvora ni el fuego. Es una fórmula que funciona en los municipios donde están instaurados los campos de golf, en toda Europa, y ahora la gente de Laredo lo puede acreditar, constatar y verificar. Nos estamos dando cuenta de la cantidad de gente que está viniendo del extranjero, cosa que no sucedía antes, y eso lo vemos todo el mundo, franceses, ingleses, irlandeses, alemanes, ¿eh? Cambio climático, no lo sé. Cambio de modelo turístico, no lo sé, pero está viniendo mucha gente. ¿Alguien se imagina el revulsivo que supondría tener un campo de golf en Laredo de 18 hoyos? ¿Alguien se lo imagina? La cantidad de gente que iba a venir. Estamos hablando de hacer una modificación irregular que ya más denostada y más criticada y denunciada por Unidos por Laredo no puede ser, de aumentar determinadas parcelas del municipio de Laredo una edificabilidad de un 300% para que se puedan hacer apartahoteles, que luego puede suceder que se conviertan en apartamentos privados, como hemos vivido y sufrido aquí. Esa es la política, ese es el trabajo que hace este ayuntamiento, buscar modificaciones puntuales para aumentar el 300% de edificabilidad a unas determinadas parcelas, que no se está trabajando en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, que es lo que se tenían que haber puesto nada más llegar al gobierno. Nos han hablado incluso de que habían hecho un estudio de viabilidad. ¿Dónde viene eso? Que para hacer un plan general de ordenación hay que hacer un estudio de viabilidad. Díganos el artículo. Se lo inventan porque no hacen nada y tienen que buscar una triquiñuela. Vamos a ver. Aquí de lo que se trata, ni más ni menos, es, insisto, nosotros vemos una precariedad, una debilidad, como hicimos en otra ocasión. Laredo padece una falta de espacio para aparcamientos. Y aquí trajimos una moción para hablar con el Gobierno de Cantabria a ver si impulsaban y apoyaban una propuesta, un proyecto de hacer un parking subterráneo en las Alamedas enfrente del Ayuntamiento. Creíamos que era una buena moción y creíamos que era una buena gestión municipal ir a hablar con el Gobierno de Cantabria y decir, oiga, señor presidente del Gobierno, oiga, señor consejero de Obras, o quien sea, el sun sun corda, Laredo, tenemos este problema y buscamos esta solución. Ahora hay fondos Next Generation que nos puede ayudar desde Europa a hacer estos aparcamientos, como han hecho en otros lugares de España. Y esa moción decayó. ¿Por qué era buena? ¿Porque lo presentaba Unidos por Laredo? ¿Por qué? Cualquiera que haya escuchado los argumentos que han dado, la gente que no nos va a apoyar esta moción, sacará sus propias conclusiones. Pero de enjundia y solidez argumental, ninguna. Ya veremos a ver el segundo turno. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, una propuesta sin lugar a dudas ambiciosa, ¿no? Sería fantástico, sin lugar a dudas, también tener aquí un campo de golf. Creo que todos los gobiernos que han pasado por este ayuntamiento han estudiado y han tenido en cuenta este tema. Y allí, por los años 90, había un proyecto que se dejó hecho y en aquella época la normativa medioambiental era bastante laxa, pero no se tuvo a bien llevarlo a cabo. Por lo tanto, nos encontramos hoy, ¿en qué momento? En un momento de que cada día que pasa, toda la normativa es mucho más proteccionista y mucho más restrictiva a la hora de permitir diferentes usos. En este caso, el valor medioambiental del regatón es conocido por todos y me temo que, aunque la propuesta es buena y ambiciosa y sería fantástico tener aquí un campo de golf, es inviable porque la normativa no va a permitir establecer ahí un campo de golf. Por lo tanto, Ramón, buena propuesta, pero me temo que no va a ser posible.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Bueno, yo me voy a limitar al título exacto de la moción. Moción para impulsar la localización y desarrollo de un campo de golf en la zona del regatón. Bueno, pues primero, francamente pienso que esto no debería haber llegado nunca a este pleno. La propuesta de Unidos por Laredo de instalar un campo de golf en la zona del regatón no solo es inviable, es irresponsable. Hablamos de una zona declarada Espacio Natural Protegido, integrada en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. ¿De verdad proponen construir un campo de golf sobre un ecosistema único, regulado por normativas autonómicas, estatales y europeas? ¿Ustedes han leído siquiera la Ley de Costas? Este tipo de ocurrencias no solo muestran una desconexión total con la realidad de Laredo, sino una falta absoluta de criterio medioambiental y de respeto por el patrimonio natural de todos los laredanos. Pero no solo esto es un problema ecológico, me parece un desprecio a una ciudadanía que no necesita promesas vacías ni proyectos de escaparate, sino soluciones reales. En un momento donde deberíamos estar centrados en revitalizar la economía local, mejorar los servicios públicos, sacar adelante todas estas iniciativas que está llevando a cabo el equipo de gobierno, a las que ustedes solo ponen palos en las ruedas para que no salgan adelante, ahora vienen ustedes con un proyecto elitista, inviable legalmente y socialmente insostenible. Lo siento, pero esto no es progreso, esto es vender humo. Y desde esta bancada vamos a decirlo claro. Laredo, de momento, no necesita un campo de golf en el Regatón. Lo que necesita es sentido común, planificación seria y compromiso real con el futuro del municipio, tal como estamos haciendo hasta ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto de Izquierda Unida Podemos.
Vamos a ver, Pedro. Bueno, lo primero, darte las gracias porque has explicado mejor la moción que el proponente, que no ha hablado de la moción. No sé de qué ha hablado, no tengo ni idea. Del susum corda le he oído hablar, pero... sí, Pedro, sí. Que Laredo es cojonudo, que Cantabria es fetén, pero que vamos a Europa, vamos con el pecho adelante, como has dicho, vamos a pedir con todo el valor del mundo, con todo lo que nos merecemos, pero allí hay que justificar las cosas. Has dicho que qué es eso de que somos un municipio de allá arriba, de no sé qué. Pues claro, es que cuando llegas a los sitios y dices, oye, que es que queremos un campo de golf, te van a decir, oye, majo, estamos para otras cosas, porque los fondos europeos están para otras cosas. Ya, pero es que yo me he referido a los fondos europeos, tú a lo que te hayas referido es cosa tuya, pero yo me he referido a los fondos europeos. Y luego que si no sé lo que valen las cosas, pues hombre, me voy enterando poco a poco y leyendo un poquitín. Pues un proyecto, dices que no estamos votando un proyecto, entonces no sé qué estamos votando exactamente. Un estudio de viabilidad, vale, no es un proyecto, pero esto hay que pagarlo también, ¿no? ¿O esto sale gratis? Ah, vale, sale gratis, sí, nos lo dan también de los fondos europeos. Yo no sé a quién queréis hacer el lío, esto cuesta dinero y la verdad es que además lo del Regatón, yo es que sigo sin ver lo del Regatón. Por mucho que en uno de los puntos diga, pues lo cambiamos. 70 hectáreas, un campo de fútbol, lo acabo de mirar porque no... Un campo de fútbol es media hectárea. Un campo de fútbol. Estamos viendo todo el mundo el campo de fútbol. Pues venga, me dicen desde luego, una hectárea. Vamos a decir una hectárea. En el tiempo que tenemos de que nos queda de pleno, a ver si alguien nos saca de dudas y nos dice de dónde sacamos un terreno de 70 campos de fútbol dentro de las líneas del municipio de Laredo en el que se pueda hacer un campo de golf. Solo eso. Buscar un sitio en el que sea factible hacerlo, que no esté protegido y todas estas historias. Eso es, y que no sea uno encima de otro. A ver si vamos a poner 35 y 35. A ver si hay dentro del municipio 70 campos de fútbol disponibles para esto y que luego además cumpla con todas las leyes medioambientales y todo eso. Yo lo siento, no es que no lo veo. Es que ni siquiera he llegado a decir que me parezca bien o me parezca mal. Es que sinceramente no lo veo. Y no lo veo ahora y no lo veo en el futuro. O sea, es que no lo veo, porque como ha dicho Rosalina, pues las leyes cada vez son más restrictivas, y bien restrictivas que son, porque la gente ha hecho lo que ha querido con el agua, ha hecho la gente lo que ha querido con el monte, y la gente ha hecho lo que ha querido con los entornos protegidos. Y nuestra obligación es protegerlo más de lo que ha estado en los últimos 30 años. Así que lo siento mucho, pero es que no lo veo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Gracias. ¿Se oye? Empezando por el final. Vamos a ver. Es que el desconocimiento de las cosas a veces nos hace ser muy atrevidos. Que un terreno esté protegido no quiere decir que no se pueda hacer un campo de golf. Hay protecciones que lo impiden y otras que no. Hay terreno rústico protegido en el que se puede hacer campo de golf. Lo que no puedes hacer allí es el hotel. Lo que no puedes hacer allí es un camping. A veces sí, a veces un camping en terreno protegido también se puede hacer. Porque para eso hay que ver y hay que leer, y en vez de estudiar una página de internet, conocer cuál es la ley del suelo y el POL. El POL determina cuáles son las protecciones que existen y hay equipamientos deportivos que sí están permitidos en terrenos protegidos. Con esto no digo que sea fácil encontrar un sitio. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que quizá no sea imposible. Y voy a decir por qué. Mira, en toda la parte, que tú y yo siempre hablamos así, en toda la parte, por ejemplo, que pega Laredo con Liendo, hay unas partes en las que no se puede hacer nada, de nada, de nada, de nada, por ejemplo. En el Regatón es muy difícil que se pueda hacer. En el Regatón ya existían anteproyectos, mucho más que un estudio. Mira, el estudio se puede hacer a muchos niveles, pero luego de esos estudios se hace un anteproyecto y es donde se calcula la verdadera viabilidad, porque hacen la parte económica. Y una vez que saben que esa parte se puede hacer, es cuando desarrollan el proyecto. Y sí, un proyecto es muy caro. Hasta el anteproyecto creo que en principio sería caro. Otra cosa es que barajemos cuánto puede costar una cosa u otra y si es verdad que llega una inversión o no. Pero hacer un estudio, el coste le ponemos nosotros, en principio. La búsqueda de lo que tú has dicho, de 70 hectáreas, ya es un primer estudio que creo que el ayuntamiento lo podría hacer con un solo coste, que es el de los trabajadores municipales. Creo que se podría hacer. Pero bueno, ese estudio se hizo para hacer un ascensor en la Casa de Cultura. Era imposible hacerlo. Cuando se propuso hacer un ascensor en la Casa de Cultura, era imposible hacerlo. Y hubo un técnico municipal que encontró una manera de hacerlo. Pues hay técnicos municipales que conocen nuestro plan general, cómo están calificados nuestros terrenos y saben si puede haber o no. Lo que pueden desconocer más es cómo es un campo de golf para que los terrenos se adecúen, ni más ni menos. Pero hacer ese simple ejercicio en principio, si pasamos esa parte, vemos la siguiente. Pero no se trata de algo tan grave. O sea, intentarlo no es tan grave, de verdad.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Nosotros no nos vamos a quedar con el título de la moción, sino que vamos a ir a las propuestas de acuerdo. Y en realidad las propuestas de acuerdo lo único que plantean son iniciar trabajos y estudios para acreditar lo que personalmente anteriormente he expuesto, que en ese lugar concreto es muy difícil, pero también dije anteriormente que pueden haber otros lugares donde se pueda desarrollar esta iniciativa. Entonces, en base al contenido de las propuestas que se plantean en la propia moción, pues daremos inicialmente nuestro voto a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por la Laredo.